es también suyo. Juan Pablo, vamos a otro caso. Un negocio que hace la empresa de energía de Bogotá con Guatemala. Enviamos a un funcionario. ¿Nombre del funcionario?
Néstor Ferney Pérez Herrera.
Don Néstor Ferney, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a todos los oyentes.
¿De qué se acusa a Néstor Ferney? Ayer escuchamos a la nueva directora de la empresa de energía, Astrid Álvarez, haciendo unos señalamientos muy graves. Veo mucho lujo, mucho tornasolado, mucho BMW, mucho masaje. Hagamos el resumen de las acusaciones a don Néstor, Juan Pablo.
Los hallazgos hechos por la nueva administración de la empresa de energía de Bogotá son los siguientes respecto al momento durante el cual el señor Néstor Pérez estaba desempeñándose como gerente general de Trexa. En primer lugar, pagos irregulares con la tarjeta de crédito corporativa, una tarjeta que le entregaron por 75,000 quetzales y en donde aparecen pagos de eventos irregulares, restaurantes, spa para caballeros, un reconocido prostíbulo en Guatemala llamado Madonas, entradas para conciertos, servicios odontológicos. Por otro lado, también denuncia la nueva presidente de la empresa de energía la compra irregular de vehículos de altísima gama. Como usted bien lo menciona, Julio, hay un BMW X6 Premium que costó $140,000, pero también se entregaron ayudas para que otros altos ejecutivos de la empresa compraran otros carros de alta gama, BMW, Audi, vehículos, camionetas Ford y RAV4, Jeep Wrangler, entre otros. Todo esto a cargo del erario de la capital, del presupuesto de la empresa de energía.
Don Néstor, ¿hay cómo justificar haber gastado ese dinero público en esos lujos?
Sí, claro, aquí todo se actúa dentro del racionamiento que estipuló desde un comienzo la presidencia del Grupo de Energía en su momento. Más allá de lo que se puede estar diciendo o cómo, es cómo son las cosas. Hay que estar viviendo la situación para poder decirlo de los gastos. Efectivamente, se hicieron unos gastos porque hay establecimientos en Guatemala donde el cupo admitido es solamente hasta 1,000 quetzales. Se pidió la debida autorización al gerente administrativo para utilizar la tarjeta corporativa reincorporando cada uno de los gastos que yo tuve. Por fuera del core del negocio, fueron reintegrados a la compañía, porque aquí en ningún momento se pretendió utilizar dineros del erario público, dinero de la compañía, en cosas que no eran del core del negocio. Eso por un lado. El segundo punto, que mencionas bien de lo de los carros, es que hay que mirar, la doctora Astrid, a la cual respeto mucho, tiene que revisar todos los componentes y cada una de las fases que se van llevando allá en Trexa. Yo estuve en Trexa por alrededor de 6 meses, en un periodo para poder hacer unos ajustes. Uno de aquellos ajustes es precisamente este tipo de inconvenientes. Allá se estaban pagando 35,000 quetzales a una empresa externa outsourcing para en el pago de vehículos. Entonces, eso nos daba unas cifras bastante altas al final del año en pago de vehículos a un tercero, para que prestara esos mismos servicios de los que se están hablando hoy en día. Lo que se hizo, así como se estaba haciendo en otra área, fue entregar un auxilio de transporte para que las personas siguieran teniendo el privilegio del carro, pero no de 35,000, sino de 12,000 quetzales, que eso nos daba un ahorro al año de $250,000. Entonces, lo que hay que configurar acá es, señor.
Pero bueno, vamos por partes. Arranquemos con la parte de la tarjeta de crédito. Usted es el gerente o era el gerente general de una compañía que además tiene unos contratos muy importantes con Guatemala. ¿A usted le parece correcto y ético pagar prostíbulos, spas para caballeros, entradas para conciertos con la tarjeta corporativa que se debería utilizar esencialmente para gastos de representación, es decir, gastos vinculados directamente con situaciones y circunstancias en las cuales usted representa a la compañía Trexa?
Como le comentaba Juan Pablo, es claramente por cada uno de los montos que reciben los establecimientos. Pero con la debida utilización de nuestro gerente administrativo, le dije, lo voy a utilizar y voy a hacer...
O sea, usted le decía al gerente administrativo, me voy a Madonas, a un prostíbulo y voy a utilizar la tarjeta corporativa.
No, eso ya son temas netamente personales.
Entonces, usted está reconociendo que utilizó la tarjeta corporativa para temas personales.
De retornar cada uno de los dineros, precisamente por los límites que se tenían en las transacciones en ese país. Usted tiene que ver el escenario completo, porque cuando uno va allá y usted si tiene la oportunidad, no es fácil adquirir toda la parte financiera, allá es más complicado, usted no tiene acceso a tarjetas, ni siquiera a débito. Es todo un proceso para este tipo de transacciones.
Don Néstor, ¿usted reembolsó el dinero al cuánto tiempo de haber hecho uso de la tarjeta para los distintos gastos?
En cada uno de los tiempos.
O sea, usted iba a Madonas y al día siguiente le entregaba a la caja menor de la empresa lo que se gastó en Madonas.
Yo iba a la emergencia odontológica que usted menciona ahí, y cuando se tuvo que pagar esa emergencia, obviamente pasó esa la restricción que le acabo de comentar, pagué y efectivamente al otro día iba al banco, sacaba eso y reintegraba.
Entendemos que usted dé la explicación sobre la cita odontológica, pero quizás lo que parece más escandaloso es que este tipo de divertimentos sean pagados con la tarjeta de la empresa, que además pues es manejada con dineros públicos. Es específicamente sobre la pregunta que le hace Juan Pablo sobre estos sitios como Madonas y demás, que uno no entiende, pues eso es de su vida personal, lamentablemente lo estamos discutiendo porque se pagó con una tarjeta que es de una empresa que tiene, como le digo, dineros públicos. ¿Usted tiene los soportes en donde regresa ese dinero que se ganó, que se gastó en ese establecimiento?
Claro que sí. De cada uno de esos se tienen cómo, evidentemente, se hace el pago. Más aún, yo tuve que... A mí no me entregaron ninguna carta de despido, ni mucho menos entre hechas. Yo renuncié por una situación específicamente familiar. Y en el momento que estaba de alguno de eso, se hizo el debido pago de lo que faltaba. Pero todo está, y ellos lo saben allá. Me gusta mucho que haya dicho la presidenta de cada uno de auditoría, porque ya está pago. Más aún, yo en cada uno de los momentos que utilicé la tarjeta lo dejé justificado partiendo de la buena fe, porque yo sabía que estaba utilizando la tarjeta, lo dejé justificado, y esos son los papeles que ellos tienen hoy por hoy. Lo que yo mismo entregué, gasto y gasto y gasto, para que no vayan a decir después que era que yo estaba escondiendo las cosas.
Don Néstor, ¿y cómo justifica los vehículos de alta gama, como ese BMW de $150,000?
Los vehículos de alta gama, como lo han venido, se le entrega a cada uno de las personas que tenían ese derecho de carro, y que por el que estamos pagando 35,000 quetzales, se les daba ahora ese bono de 12,000, como se venía haciendo con otras áreas de ahí, el área personalmente, un área de servidumbres en la parte social, donde se venían pagando también muchísimo dinero en el pago de vehículos a terceros. Y entonces lo que se hace con las personas que van a tener ese tipo de vehículos es que se le da 12,000, cada uno es responsable del mantenimiento, de los gastos del carro, y pues se pueden acceder al carro que ellos tengan previsto.
Pero, perdón, ¿y tenían que ser carros de alta gama?
Es que, Juan Pablo, allá en Guatemala no tienen los precios que dicen que... Los que están diciendo no son los precios. O sea, los precios son totalmente diferentes, no tenemos como acá en Colombia, allá no tenemos esa variación que tiene tampoco el dólar, estamos hablando siempre de quetzales o de dólares, y no es el precio que dice allá. Los carros allá, las camionetas esas que dicen, que la Audi, un Audi de segunda, un Audi de $31,000, son diferentes cada uno de los precios que están mencionando.
Es que no le entiendo muy bien. Un BMW de alta gama vale lo mismo en dólares en Alemania, en Estados Unidos, en Guatemala o en Colombia. Usted compró un BMW de $150,000.
No, compró $90,000.
Olvídese del cambio. $150,000 vale el carro.
Costó $90,000.
¿Le parece que usted, como representante de una empresa pública, debía andar en un carro de $90,000?
un cargo de 90 mil dólares que se prorratea en el tiempo para el dicho pago con un bono que va a haber una disminución de alrededor de 250 mil en todo el tiempo lo que venían pagando. Entonces, en vez de estar pagando 800 mil dólares en eso, reducimos en todo este porcentaje y ahora pagamos menos, pero bueno, como todo aquí, lo más importante es mirar si era un carro, qué gama era. Bueno.
¿Cuántos carros compró?
No, cada quien, nuestro Ferney no compró los carros. Cada quien con ese bono que se dio, que él tenía derecho a un carro que se estaba alquilando con una empresa por 35 mil quetzales, cada persona a cual se le asignó eso porque venía con una asignación de un carro por un tercero y ahora tenía un bono, cada quien hizo el papeleo donde la compañía también ayudó solamente en el papeleo, escúchese bien, para la compra del carro. Cada persona hizo su compra. Eso no es que nuestro Ferney diga, no, vamos a comprarle a este, no, cada quien, señor.
O sea que es una empresa realmente interesante de analizar en el tema de sus bonos. Una empresa pública en donde los empleados pueden comprar un Audi o un BMW porque tienen un bono. Una empresa pública donde pueden usar su tarjeta de crédito para ir a sitios de entretenimiento porque después reintegran. Doctora Astrid, desde la empresa de energía, ¿usted tiene claro, después de la denuncia que nos hizo ayer, lo que nos está diciendo don Néstor, que está en línea y la escucha, que cada cosa que él hacía al otro día la reponía?
Buenos días a todos los oyentes. En efecto, él hizo unos reintegros, pero es que el tema no es uno hacer los reintegros, el tema es el uso que uno hace con las tarjetas de las empresas. A uno le entregan un mandato claro, empresarial, donde uno debe ser no solo austero, sino delicado con los recursos. Es más, si estos recursos, nuestra empresa tiene el 76% de los recursos, son recursos públicos. O sea, nosotros nos operamos con el derecho privado, pero tenemos que ser muy delicados con nuestros recursos, y más en un país en donde estamos representando no solo a la empresa, sino a los colombianos.
Doctora Astrid, pero cuando él habla de la devolución de los dineros, ¿por qué nos dice que hacía un gasto y al día siguiente o al corto tiempo hacía la reposición a la empresa? ¿Esto es así, de lo que usted ha podido ver en los libros? ¿Efectivamente
no,
reponía inmediatamente?
No, de lo que hemos podido ver no es que si inmediatamente hace la reposición. Eso, hubo aquí un análisis de auditoría y obviamente, pues, si no se tomaron las medidas, uno puede despedir a las personas o salir de ellas, pero uno tiene que tomar las medidas, las investigaciones disciplinarias, las demás medidas que le dice a uno la ley. Uno no puede irse a gastar la tarjeta de crédito y se de compras y devolver al otro día, y eso no es un delito. Claro que es un delito.
Doctor Néstor, ve que usted sí está equivocado. Uno no puede coger la tarjeta de la empresa para irse a hacer vueltas personales y luego pagarle a la empresa. Eso no está bien.
Muy buenos días, doctora Tris. Claro, estaremos muy pendientes de si hubo alguna acción que no está bien, como debe ser, pero créame que estuvimos trabajando siempre sin hacer ningún desperdicio de dineros públicos y menos de los bogotanos.
Bueno, doctor Néstor Pérez, quiero preguntarle ahora por el aumento de los ingresos, porque lo que descubrieron también dentro del trabajo que se adelantó al interior de la empresa Energía es que se hizo efectivo un aumento salarial a 43 de los 137 empleados de Trexa por un proceso llamado equiparación de salarios, que no se consultó en comité de gerencia, que no se consultó en consejo de administración, no se aprobó, sencillamente por la derecha, usted decidió subirle el salario a algunos de sus colaboradores, ¿por qué?
Muchas gracias por esa pregunta, la estaba esperando. Ese proceso de equiparamiento no venía de mi gerencia, venía de gerencias pasadas que se han venido. Todo, quiero decir la aclaración, todo pasaba tanto por el comité de gerencia y tenía la información el director administrativo de las subsidiarias. Todo estaba ahí reglamentado. Eso estoy totalmente seguro que se entregó. Se hizo un equiparamiento, se trabajó directamente también con el grupo de energía, con con toda la parte de la escala salarial. Cuando yo llegué ya estaba en su fase final de todo lo que ya habían ellos hecho el estudio, diciendo si estaba en la media laboral, a qué personas, o sea, y en el comité de gerencia está totalmente como quedó estipulado, o sea, no, en esa parte era un proceso que ya venía caminado, como le dije, yo llego y ya está el proceso, yo llego y estoy aproximadamente 6 meses en esto, y eso siguió su trámite para lo que venía con los estudios que han hecho con el mercado de Centroamérica, de Guatemala, contra la misma la escala salarial del Grupo de Energía Bogotá. Todo eso se revisó y efectivamente está estipulado. Más aún, cuando fuimos al Consejo de Administración, recuerdo mucho que dentro de cada uno de los planteamientos que se realizaron en cuanto a la ejecución presupuestal y cómo estaba el presupuesto, aparecía ahí muy claramente cada uno de cómo quedaba la nómina y cómo se reducía en cuanto al porcentaje de gastos, porque es que nosotros teníamos una meta. El 20% nos habían puesto y nosotros estábamos mes a mes entregando 20-21%.
Sí. Don Néstor, es que esta empresa tiene una manera de funcionar muy peculiar. Por eso le quiero hacer una pregunta que me llama mucho la atención. Crearon una política según la cual a todo el que renunciaba voluntariamente a la empresa le pagaban el 50% de la indemnización legal. O sea, usted indemnizaba a la gente por renunciar al trabajo.
No, pero esa política no la creé yo.
Entonces, ¿quién la creó?
No, señor. Esa política sí estaba mucho antes, como le digo. Yo llego en febrero del 2015. Hagamos un recuento de lo que pasaba desde que se inició
no,
el hecho.
No.
Hagamos
un
recuento también, ya que está
diciendo
que usted me está poniendo unos chivas que vienen de
por eso,
definición.
No,
o sea,
no hay ningún problema. No hay ningún problema. Usted lo que me está diciendo es que la respuesta es que sí, efectivamente, así funcionaban las indemnizaciones, pero que usted no se inventó eso. Cuando usted llegó, eso estaba así.
Eso está trabajando trabaja así en...
¿A usted como empresa, gerente?
Y más aún, está soportada de acuerdo a lo que se dice en términos legales, laborales...
Le pregunto, es que me parece una cosa absolutamente revolucionaria en materia laboral. Y usted como gerente, ¿qué opinión tiene de que todo el que renuncia voluntariamente la empresa le pague el 50% de la indemnización legal? Es decir, indemnizar a un trabajador por renunciar al trabajo. ¿Usted qué piensa de eso?
No, pues la misma pregunta le hice yo en su momento a la directora jurídica, si eso estaba contemplado, que si habían problemas, si no se hacía este trabajo a nivel laboral de las personas. Respuesta clara que me dijo ella, aquí la parte laboral es muy complicada, si nosotros damos bien en las demandas, y pues expone trecha a unos problemas laborales con el personal. Esa fue la respuesta que me dieron en su momento. Yo le dije, pues si estamos blindados y no va a haber ningún problema a nivel de trecha, porque las condiciones en Guatemala sociales son bastante altas, y eso lo saben las personas que están allá. Entonces cualquier lunar que se presente en una parte social, la parte laboral, pues tiene un impacto bastante, bastante alto.
¿Qué pasó con la flota de carros que pagamos los bogotanos de ustedes? ¿Qué pasó con su BMW, que usted dice que le costó 90.000, pero según papeles vale 145.000? ¿Qué pasó con ese carro?
Pues yo renuncié, y una vez eso, como dentro del convenio, cada uno de los papeles que se habían firmado, el carro seguía siendo de la compañía hasta que no se pagara en su totalidad. Una vez renuncié, pues el carro sigue siendo de cada uno de la compañía. Igual pasó, pues me imagino que con cada uno de los otros.
Sí. Hay otra cosa interesante.
Hay otra cosa, Juan Pablo. Yo terminé en Guatemala, tenía un problema familiar con un hijo, me devolví inmediatamente a Guatemala, no estoy trabajando en Guatemala en ninguna empresa, no tengo ninguna vinculación, estoy acá en Colombia desde que llegué, hace más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, haciendo, pues, trabajos de mi profesión como tal.
No quiero usar la palabra porque es un poco fuerte, pero usted nos está diciendo que en Guatemala los centros de entretenimientos para hombres adultos no reciben efectivo. O sea, también es otra cosa muy original, que en centros de entretenimiento para adultos no reciban efectivo, sino tarjeta de crédito, y por eso usaba usted la tarjeta empresarial que usted reponía el otro día, y respetando las mínimas normas éticas de qué es una tarjeta de un servidor público. En esos sitios de los cuales tenemos los recibos, a donde usted asistía, para lo que asistía, ¿no le recibían en efectivo?
Pues no cargaba ese efectivo. Se me hace que está filando ya en un terreno también de mi vida, pero pues no tenía ese efectivo en ese momento.
Por eso no quiero usar la palabra, porque es un terreno de su vida, pero lo que pasa es que ese terreno de su vida usted lo cancelaba con una tarjeta que pagamos los bogotanos. Entonces, sí, no es solamente su vida.
Que yo de inmediatamente devolvía para sabiendo...
No, fantástico. ¿Cuántos bogotanos tenemos esa posibilidad?
No, fantástico.
Yo voy a la alcaldía, le digo, alcalde Petro, deme una tarjeta de crédito para yo defenderme y hacer una cantidad de consumos, y yo al otro día repongo. Eso es una manera diferente de ver la vida.
Claro, Juan Pablo, yo ni siquiera conozco al alcalde, o sea, sí, porque todo esto me ha llevado a pensar que hay muchas cosas también. Yo no conozco al alcalde Gustavo Petro, ¿cierto? Llegué por otras condiciones, revisaron mi perfil a Trecha. ¿Usted puede ver mi perfil?
¿Me puede contar? ¿Me puede contar usted por qué llega a esa empresa? ¿Quién lo recomienda?
No, se hace, me imagino, una búsqueda dentro
A esas empresas no se llega solamente con la hoja de vida, y si usted dice que su hoja de vida es buena, yo le creo, debe ser buenísima. A ese cargo se llega con algún amigo. ¿Quién era su amigo?
No tengo ningún amigo. Yo solamente fui llamado para poder trabajar en una empresa, mejorar unos costos que estaban asociados a esa empresa, y a eso fue lo que nos dedicamos.
Don Néstor, yo quisiera preguntarle también de otro de los puntos que nos ha llamado la atención dentro de todo este proceso. ¿Es usted consciente que al haber hecho este cambio en la contratación de los vehículos, la compañía terminó pagando $118,000 más, es decir, cerca de 360 millones de pesos, simplemente por unas cláusulas que incluyeron dentro de esos leasing para comprar los carros? O sea, ¿usted era consciente de que además el país o la ciudad, el distrito, iba a terminar pagando mucho más por cuenta de unos vehículos de alta gama que usted puso a escoger a sus subalternos y el que usted escogió para usted mismo?
No, que no pusimos a escoger a subalternos, como le digo. Había unas reglas bien claras, bien establecidas desde Tresta, con unos documentos que aseguraban que tenía que cancelarse en un tiempo, dentro de un proceso que usted llama leasing. Había unas caras bien claras, y cada vez que se le daba al señor, ni siquiera se le estaba dando, porque él tenía que cumplir con todos unos requerimientos, mantenimiento del carro, y se le entregaba.
Ya lo llamaron de la Fiscalía General de la Nación para hablar respecto a este caso, porque tenemos entendido que la Fiscalía ya tiene en sus manos las denuncias hechas por parte de la nueva administración de la empresa de energía de Bogotá.
No, y en su momento estaremos totalmente dispuestos a hacer la presencia y las debidas declaraciones y las debida defensa que se requiere para cada uno de estos puntos. Y también, pues obviamente, que se hagan todas las investigaciones en cuanto al manejo que ha tenido la compañía en los 4 años desde que inició la compañía. Eso es importante que se haga, porque es que nosotros llegamos allá a hacer un trabajo específico, y ahí se encontraron pues ciertas actividades que pues obviamente la presidenta tendrá cada uno acceso a eso. Eso fue lo que se hizo hacer.
Hay algo que
se quedaron algunos callos, y por eso pues también
hay un detalle que yo no entiendo. Usted nos dice que usted lo llaman por su perfil para formar parte de las altas directivas de esta compañía de Trexa en Guatemala. Sin embargo, el cargo que usted ostentó después de Trexa fue de jefe de comunicaciones en la gobernación de Cundinamarca durante el encargo de Guillermo Rivera. Yo no veo muy bien cómo pasa uno de lo uno a lo otro, cómo pasa uno de gerente general de una empresa dedicada a instalar líneas eléctricas a ser el jefe de comunicaciones de la gobernación de Cundinamarca. ¿Me puede explicar ese salto cómo se da?
Sea porque llego, hay una vacante en la gobernación y me llaman para ese periodo.
Mire, don Néstor, y su explicación es válida. Tengo la hoja de vida y yo presento la hoja de vida donde hay una vacante. Tengo la suerte de que me dan el puesto en Guatemala con esa vacante. Y luego llego y me dan el puesto en la gobernación porque había una vacante. Yo quiero que entienda algo, don Ernesto. No tiene nada de malo que usted, por tener una buena hoja de vida, también tenga una persona que presenta su hoja de vida. Eso le pasa, eso nos pasa a muchos colombianos. Eso no es un delito. Por eso le vuelvo a preguntar, don Néstor, ¿quién ha recomendado su hoja de vida? Usted, por ejemplo, en la gobernación.
No, es que tengo, pues uno tiene amigos en su recorrido claro. Profesional.
Listo.
Uno tiene varios amigos, entonces pudo
ahora,
haber.
¿Cuáles son?
Uno de esos amigos te dijo, mira, aquí podemos trabajar.
Yo, claro, listo. Estoy a la hora, disponible. ¿Cuál es el amigo en la empresa de energía de Bogotá?
Ah, no, yo sí. En la empresa de energía de Bogotá estoy convencido, ahí estaba mi perfil. Y cuando me llamaron, pues hasta me sorprendió. Yo dije, bueno, adelante, es una oportunidad, sí hay que trabajarlas, así lo hicimos.
O sea, nadie le ayudó en la empresa de energía de Bogotá, distinto a su hoja de vida.
Sí, no, nada, estoy seguro porque eso fue un trabajo, me sorprendió. Dije yo a mi familia, mira, esta oportunidad, qué bueno sería poder aprovecharla. Y entramos.
Sí. ¿Y en la gobernación, usted no conocía al gobernador encargado?
No, al doctor Guillermo Acuera aprecio mucho, no lo conocía.
¿No lo conocía?
No, señor.
Bueno, pero...
Lo vine a conocer ahí en la gobernación, tuve el placer de trabajar esos meses con él, y bueno, las mejores referencias y gratitud.
¿Y en la gobernación a quién conocía para que le mirara su hoja de vida?
En la gobernación, como te digo, no conocía... O sea, ni siquiera estaba yo, porque yo vengo del sector privado, ni siquiera conocía a personas del sector público. Sencillamente se dio la oportunidad de llegar y, bueno, participé de poder entrar en ese puesto.
Don Néstor, cuéntenos del sector público. ¿De qué empresa del sector público viene usted? ¿Del sector privado?
Yo vengo del sector público, yo vengo
del sector privado. Sector privado. ¿De qué empresa en el sector privado?
Empresas en el sector de telecomunicaciones.
Venga, es que yo quisiera comprender una cosa, don Néstor, porque nos están escribiendo en este momento de la gobernación de Cundinamarca y nos están diciendo que es curioso que usted haya trabajado en la gobernación, pero en la oficina de comunicaciones, siendo que usted tenía o ostentaba el cargo de Chief Information Officer, nunca lo vieron en el área de comunicaciones de la gobernación de Cundinamarca. ¿Usted qué hacía allá?
Es que el cargo de Chief Information Officer es el CIO, que significa, o en otras palabras, es el secretario de las TIC.
O sea, usted era el secretario de tecnologías de información en la gobernación de Cundinamarca.
Sí.
Y usted nos dice que un secretario del despacho del gobernador no tiene vínculos ni amigos políticos. Ahí sí que pena, doctor Néstor, pero eso sí no tiene ni pies ni cabeza. ¿No hay cargos más políticos que los secretarios dentro de una gobernación o así como los ministros dentro de un gobierno? Entonces, ¿quién estaba detrás suyo?
Es que de cuando uno llega a terminar los periodos no existe ya esa relación. Esa relación que estás comentando es cuando empiezan los periodos, como en este momento, donde hay una influencia o de amigos. Ya cuando estás terminando periodos no existe ya ese tipo de relaciones. Yo llegué ya terminando el periodo.
Sí, pero alguien le tuvo que haber llevado su hoja de vida al gobernador. O sea, ¿usted cree que un gobernador, y más aún un gobernador encargado, que recibe en medio de un lío gigantesco a la gobernación, porque le tocó irse al gobernador electo por problemas con la justicia, ¿usted cree que un gobernador encargado no le va a poner lupa a cada una de las hojas de vida o no va a poner al lado suyo a las personas que considere más responsables y más pertinentes para el cargo?
Claro que sí, totalmente de acuerdo.
Y entonces usted nos dice que su hoja de vida sale de la nada y nadie se lo recomienda y usted ni siquiera conoció al gobernador.
Totalmente seguro que yo vine a conocer al doctor Guillermo ahí en la gobernación. Un día en un consejo de gobierno lo conocí.
Don Néstor, ¿en qué empresa de telecomunicaciones trabajaba usted en el sector privado?
¿Se pueden decir los nombres sin problema?
Claro, por supuesto.
Trabajé varios años en empresas muy reconocidas a nivel mundial, como es Ericsson y American Tower.
Sí. Don Néstor, muchas gracias por atendernos y explicarnos pues esta manera tan curiosa de manejar la cosa pública y de justificar el uso de esa tarjeta de crédito, de los bonos, pero sobre todo de la manera como indemnizaban a los empleados en una empresa que tiene fondos y recursos públicos, que usted ya me dijo cuando usted llegó, así funcionaba. ¿Usted llegó a reemplazar a quién en ese cargo? Cuando usted llega a Guatemala, ¿quién estaba allá?
Estaba, ahí venían dos gerentes, ha tenido varios cambios, como lo mencionó la presidenta. Ahí estuvo por dos años un señor de nombre Guillermo Pérez. Seguidamente estuvo un gerente, si mal no recuerdo, Edgar Loaiza, y ahí llegué yo.
Muchísimas gracias por su información y su aclaración. Así usted muy amable.
José,